Efesios capítulo 1, el versículo 18 al versículo 23. Solamente quiero que veamos un versículo del capítulo 1 antes de entrar al versículo 18. Quiero que veamos el versículo número 3, el versículo 3. En este versículo, hermanos, lo que quiero que notemos es la profundidad de todo lo que Pablo está escribiendo en esta epístola. Él realmente usa los primeros 14 versículos para dejarnos saber dos cosas: lo que Dios ha hecho por nosotros, número uno, y número dos, lo que nosotros somos. Si nosotros sabemos quiénes somos, si sabemos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que Dios ha hecho y a lo que nosotros somos en Cristo Jesús. A veces queremos voltear la cosa al revés. A veces, no siempre, gracias a Dios, pero a veces estamos maltratando a las ovejas. A veces les ponemos un sentir de culpabilidad, le estamos exigiendo y exhortando siempre, hagan esto, no hagan esto, etcétera y etcétera. Y las ovejas pobrecitas, hermano, a veces son lastimadas, porque todo lo que siempre se está demandando de ellos, siempre poniendo un sentir de culpabilidad, pero el error es nuestro. Nosotros somos los que hemos cometido la falla porque no hemos tomado el tiempo para dejarles saber qué es lo que Dios ha hecho y quiénes somos en Cristo Jesús. Eso es lo que yo pienso, hermano, que Pablo, cuando escribe, él usa la palabra un misterio. Es decir, lo que él nos va a decir es tan profundo. Hay una profundidad, una riqueza, algo tan amplio y tan vasto que la mente humana imposible que lo pueda entender. Eso es lo que Pablo nos está dejando saber. En el versículo número 3, mire las palabras que usa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La cosa ya está hecha. La cosa ya se hizo, ya está completa. Cuando Cristo murió en la cruz y dijo, consumado es, tetelestai, la cosa ya está hecha, ya está completa, pagado por completo. No hay nada más que nosotros podemos hacer para añadir a la obra que Él ya hizo por nosotros. No hay nada más. En la epístola a los Colosenses, ahí es donde estaba la confusión, porque venían hombres muy celosos, algunos por la ley, otros por filosofías, otros porque les decían, tienen que tener alguna revelación para poder entender y conocer a Dios, visiones. So, entraron en lo místico. Otros venían y les decían, no, tiene que haber una separación completa, como algunos ermitaños que se retiran de la sociedad porque no quieren ser contaminados con la comunidad o la sociedad. Y piensan que viviendo allá en la montaña, solos, esa es la manera de cómo ellos pueden consagrarse más y conocer mejor a Dios. Y Pablo dice a los colosenses y a los efesios, todo está hecho. Cristo lo hizo todo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De modo que habla los primeros 14 versículos de todo, todo lo que Dios ha hecho. Y necesitamos mucho tiempo para considerar cada una de esas cosas que Él menciona. 25, 30 cosas que Él menciona. Y cada palabra es de grande significado, una grande obra que Dios ya hizo por medio de Jesucristo. La mente humana no lo puede comprender. Entonces, cuando llega al versículo número 15, Él toma una pausa, literalmente. Él para y se pone a orar. Y nosotros tenemos que preguntarnos la pregunta: ¿por qué es que Él se pone a orar? Bueno, les voy a dar dos citas para que las busquen conmigo. Primero, en Hechos capítulo número 6, el versículo número 4. Y después, primera de Juan capítulo 2, el verso 27. Ahí lo van a ver en la pantalla. Primero, en Hechos capítulo 6, verso 4. Dice así: los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos cosas, se iban a dedicar a dos cosas: a la oración y el ministerio de la palabra. Esas dos cosas son sumamente importantes. Primera de Juan 2:27, miren lo que el apóstol Juan nos dice ahí en la primera epístola: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. ¿Quién es la unción? ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Jesús dijo: y cuando Él venga, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo se necesita, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro. No las podemos entender a menos que el Espíritu Santo nos la revele, nos enseñe, nos ilumine. Y cuando escribe de la unción, está refiriéndose al trabajo del Espíritu Santo. De modo que por unos momentos veremos al Espíritu Santo como nuestro maestro. En el versículo 17 de Efesios capítulo 1, verso 17, mire. Bueno, vamos a regresar al 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ahí está el secreto de una genuina conversión a Jesucristo. Dos cosas: fe en el Señor Jesucristo y el amor para con todos los santos. La fe y el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, cuando los améis los unos a los otros. No puede decir que sirve o que ama al Señor y no amar a los hermanos. No puede decir, es imposible. Esta es la evidencia, la manifestación de que verdaderamente Jesús es el Señor de tu vida. Y esa es la clave: Jesús como Señor. no nomás como Salvador, Él tiene que ser mi Señor. Es lo que Él dice y no lo que yo digo. Él es el que me manda a mí, yo no al Señor. No tengo al Señor nomás por conveniencia. ¿Ok? Él tiene que ser mi Señor. Las obras no traen la salvación, pero las obras son prueba de que verdaderamente tenemos fe. La fe sin obras es imposible. ¿Ok? De modo que esto está de acuerdo a lo que Santiago escribe en su epístola. Y Pablo dice: cuando oí de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no importa el color de la piel, no importa el lenguaje, si son lavados por la sangre de Cristo, si son redimidos por la sangre de Jesucristo, son nuestros hermanos, no importa en dónde estén o no importa qué sea la condición de ellos. Somos hermanos en Jesucristo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Y luego dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Se puso a orar, se puso a interceder. Y en el versículo número 17, él nos deja saber qué es el propósito de la oración que Él está haciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la oración. Él sabía qué importante era interceder y pedirle a Dios por los hermanos, porque ya tenían por escrito lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué es lo que Dios hizo? Nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos hizo aceptos en el amado, tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, y en el su tiempo va a reunir todas las cosas en Cristo, y tenemos una herencia. Todo eso, todo ese paquete, nos lo hizo el Señor. Tenemos algo, y luego nos da un sello, nos selló con su Santo Espíritu. Esa es una promesa de que Él va a cumplirlo todo. Y Pablo se pone a orar por ellos para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, no solamente porque entró por aquí, por los oídos, no solamente porque lo tienen aquí, pero ahora lo tienen que saber aquí en el corazón, y el Espíritu Santo tiene que venir a cada uno de vosotros para darles ese espíritu. No es que hay otro espíritu. El Espíritu Santo es uno, el Espíritu del hombre es otro. Pero Él está orando y pidiendo a Dios que el Espíritu Santo obre en nuestro espíritu para que lo pueda hacer entender y que conozca las profundidades de Dios, la obra de Dios. Oh Señor, alúmbrale. Oh Señor, abre los ojos. Oh Espíritu Santo, obra en su corazón. Hazlo entender. Nadie te lo reveló, dijo el Señor a Pedro. Nadie te lo ha revelado a ti. Solamente el Espíritu Santo te lo ha revelado. Tú y yo necesitamos eso para poder entender quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y miren lo que dice el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Dos cosas: para que sepáis cuál es la esperanza y la herencia. Antes de seguir adelante, déjenme referirlos a Primera de Corintios, capítulo 2, verso número 9 y verso número 10. Vamos a regresar un poquito al trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Como cristianos, yo soy de la convicción, no la podemos hacer sin el Espíritu Santo. No la podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Si lo tratamos de hacer, solamente tenemos una religión. Todo es rutinario, pero no hay vida, no hay sustancia. Necesitamos al Espíritu Santo para que traiga vida a nuestro ser. Desde el día primero hasta el último día, todos los días, todos los años, necesitamos al Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y sin que nadie se me ofenda, el Espíritu Santo es todavía mucho, mucho más que una bonita experiencia que yo tuve hace 45 años atrás. Me sentí muy bonito, pero el Espíritu Santo es mucho, mucho más. Mire lo que dice en 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que tú ni siquiera te puedes imaginar. La mente humana no está capacitada para entender y comprender todo lo que Dios nos ha preparado. El ojo no ha visto, el oído no ha oído sonidos. No hemos tocado cosas que Dios nos ha preparado. Y en el versículo número 10, mire lo que dice Pablo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, para que nos revele, para que nos enseñe, para que nos haga entender y conocer. Y Pablo dice: oh Dios, causa que tu Espíritu obre en el espíritu del hombre y produzca un espíritu de conocimiento, que puedan conocer quiénes son en Cristo Jesús. Si tú conoces quién eres, ni aún los demonios te van a poder convencer a lo contrario. Yo sé en quién yo he creído y estoy convencido que Él va a guardar mi depósito hasta la venida de Jesucristo. Estoy seguro. Yo lo sé porque lo sé porque lo sé. Yo sé quiénes somos en Cristo Jesús, dice Pablo. Y necesitamos saber quiénes somos, qué es nuestra posición en Cristo Jesús. Ahora bien, necesito aclarar algo importante que Él nos va a decir. En el versículo número 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es lo que dice, ¿verdad? Bueno, cuando Él, nuestra Biblia, usa la palabra entendimiento, en el griego es importante ver qué es la palabra que se usó. Y es la palabra cardías. Cardíaco es una de las palabras que es traducido del griego, cardías. Literalmente habla y usó la palabra corazón. Cardías es corazón. Entonces, como está escrito en el griego, alumbrando los ojos de vuestro corazón. Ahora, mire, Oiga lo que le voy a escuchar. Nosotros a veces acostumbramos decir cosas como, oh, me dice, oh, pastor, es que yo la amo con todo el corazón. O dice un padre a su hijo o una madre a su hija, mija, yo te amo con todo el corazón. Los hebreos no hacían referencia al corazón como usted y yo lo hacemos. Ellos decían totalmente para expresar emoción o un sentimiento especial. Te amo con todas mis entrañas. Te amo con todas mis entrañas. Porque la realidad de la cosa es, el corazón no siente nada, pero las entrañas sí. Nunca se ha subido en un elevador y cuando cae, como que cae bien rápido, o va en un avión y el avión de repente cae, se da un bajón y decimos, se nos fue el corazón a la boca. Pero en realidad lo que sentimos no es en el corazón, sentimos en las entrañas. Ellos en realidad estaban diciendo, te amo con todas mis entrañas, mis intestinos. Aún usaban los riñones como parte de esa parte del ser humano. Pero sí oye curioso, ¿verdad? Decir, te amo con todos mis riñones, ¿verdad? Pero en el idioma que se escribió, así es como está escrito. Y Pablo dice, alumbrad los ojos de vuestro corazón o entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El llamado, antes de la fundación del mundo, Dios nos llamó. Tú fuiste llamado antes de la fundación del mundo. Eso es imposible, es duro para entender. ¿Cómo es posible? Yo ni había nacido. Bueno, desde allá Dios te escogió. Y tú no eres una coincidencia, no eres un accidente. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice, la esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que cuando yo termine aquí, tengo esperanza de lo que Dios ha preparado para mí. Yo muero con esa esperanza. Por eso es que la muerte del cristiano es diferente a la muerte de un inconverso. El cristiano muere con una esperanza. Oh, gloria a Dios, ya terminé aquí. Y ahora voy a donde el Señor me tiene un lugar preparado. Y voy a ver a mis seres queridos. Y vamos a tener una reunión y me va a amar. Y yo los voy a amar. Y gloria a Dios y los ángeles. Billones de billones de ángeles. Y todos entran en una alabanza. Y yo estoy... y voy a ser parte. Esa es la esperanza. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Le dijo al que estaba en la cruz, este día estarás conmigo en el paraíso. Esa es la esperanza. Y la oración de Pablo es, oh Señor, que puedan entender el plan de Dios, lo que tú hiciste, Señor. Por ellos que lo puedan entender. Nuestro Dios es como ningún otro Dios. No hay otro Dios. Pero hay ídolos. Y Éfeso estaba lleno de ídolos. Templos dedicados a sus dioses. Y la mayoría adoraban a esos ídolos. En Corinto salían de noche las prostitutas para prostituirse y así colectar dinero para el templo de Diana. Y Pablo entra a un mundo pervertido, corrupto, lleno de pecado, lleno de idolatría. Dice, sin Dios y sin esperanza. Y Él les tiene que decir ahora de este Dios, de Jesucristo. Cuando entró Moisés a Egipto y le preguntan, ¿y qué es el nombre de tu Dios? ¿Y por qué es diferente tu Dios al Dios o a los dioses que nosotros servimos? Él tenía que ir bien seguro. No podía ir diciendo ahí, pues quizás, a lo mejor me imaginé que tuve una visión. A lo mejor quizás me habló y quizás no me habló. No, Señor. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Y los testigos de Jehová pueden decirlo until they turn blue in their face, dicen en inglés. Que Jesús es un ser criado. No, Señor, no es un ser criado. Él es todo Dios. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él es Criador y Sustentador. Alabado sea el nombre de Jesús. Conozcan lo que Dios ha hecho, lo que Jesucristo hizo por ti. Hermano, eso es lo que aquel que está en desesperación, aquel que está en depresión, aquel que está contemplando suicidio, tú tienes que venir con algo poderoso, y el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y si tú no estás seguro a quién tú le has entregado tu vida, tú no le vas a ayudar a nadie. Tienes que saber y conocer. Tu testimonio personal es más fuerte que todos los argumentos que ellos quieran echar contra ti. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora quiero hablarles sobre el corazón, es ese proceso del entendimiento o de pensamiento. En el hebreo, el corazón, el cardis, es el lugar para referirse a el lugar donde el ser humano procesa todo el razonamiento o el entendimiento. Y Dios quiere hablar al hombre en su entendimiento. Por eso es que la escritura dice, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Israel siempre, hasta el día presente, todo judío se enfoca en la palabra escrita. Ellos no tienen ídolos. La idolatría vino fuera de la religión de los judíos. El diablo quiere llevárselos por otro camino. Y el diablo se enfoca en sentimientos. Pero la palabra de Dios es poderosa. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo profundo. Llega, la palabra de Dios llega a donde ningún médico puede llegar con medicina. Ninguna radiación puede llegar a donde la palabra llega, a lo más profundo del ser del hombre. Y dice, por ejemplo, le voy a dar unas dos citas, Mateo 12, 34, de la abundancia del corazón habla la boca. Jeremías 17, 9 dice, el corazón es perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón no se está refiriendo a emoción, se está refiriendo a una mente corrupta y pervertida. De la abundancia que está aquí, la boca va a soltar. No hay pensamientos en el corazón. En el corazón es solamente donde expresamos emociones. Pero Dios quiere tocar al corazón o la mente. El lugar donde el proceso de razonamiento y de entendimiento. Lo que tú eres es lo que tú piensas. Eso es lo que tú eres. Día tras día. El hombre puede decir no hay Dios, no hay Dios. Y todos los días está pensando y repitiendo. y convenciendo y justificando el hecho de que él cree que no hay Dios. Pero la escritura dice, el insensato dice en su corazón, no hay Dios. Un insensato. The fool, dice en inglés. El insensato dice, no hay Dios. Y Dios alcanza al hombre primero hablando a su mente, a ese lugar donde él puede razonar las cosas, puede evaluar, puede considerar, examinar. Él ve sus circunstancias y comienza a preguntarse, ¿habrá Dios? ¿Habrá un Dios? ¿Habrá un Creador? El salmista veía los cielos, las estrellas. Y cuando él veía las estrellas, él concluyó, Dios es tan bueno, crió todo esto. ¿Qué es el hombre para que tenga comunión con Dios? Lo hizo porque razonó, pensó. La fe envuelve nuestra mentalidad, nuestro razonamiento, nuestro entendimiento. Y Dios habla, no, Dios no habla a emociones. Dios primero habla a la mente y a la voluntad, al razonamiento. Y cuando tú entiendes y comprendes la voluntad de Dios, entonces tus emociones van a ser afectadas. No necesita levantar su mano, que no lo estoy diciendo como una forma de chiste, pero es sencillo. Cuando nos enamoramos, primero vimos y luego entendimos. ¿Por qué es atractiva? ¿Por qué es una mujer atractiva? ¿Qué cualidades tiene? Y tú comienzas a considerar las cualidades. Sí, lo físico, yo sé. Pero más que lo físico, ¿qué fue lo que abrió tu corazón cuando la viste y consideraste que ella era una buena persona? La mente. Cuando te convenciste de que era una buena persona, especialmente para ti, entonces las emociones te siguieron, ¿verdad? Y le mandabas un bouquet de rosas, le mandabas chocolate, la llevabas a un café, porque ya las emociones te están llevando, ¿ve? Pero primero allí va la mente cautivizada. Ya estás convencido. Esta es, yo conozco a alguien que entró a una librería y comenzó a gritar, ya la encontré, la mujer de mi vida, ya la hallé. Y era mi cuñada. Pero se sentía tan seguro, ya estaba convencido. Y Dios y el cristianismo apela no a emociones, apela a el proceso de razonamiento, la mente. Oímos la palabra de Dios, oímos el testimonio y fuimos conmovidos en nuestro corazón. Algo nos convenció. Que ellos estaban predicando la verdad y oímos el nombre de Jesús y el Espíritu Santo ahí está tratando con nosotros y jalándonos. Y desde la última banca nos pusimos de pie y corrimos al altar y se soltó una fuente de agua y las lágrimas rodaban y nunca habíamos llorado en años. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y Pablo está orando, oh Dios, por tu Santo Espíritu, lleva esta palabra hasta su corazón para que lo entiendan. para que se aseguren y conozcan todo lo que Dios ha hecho por ellos. Cristo murió por el pecador. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Él dio su vida para salvarte a ti. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el Espíritu Santo nos transforma en una nueva criatura. Y somos ahora hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Gloria a Dios. Toda mi religión no hacía ni cacahuates. Y me esforzaba. Y sacrificábamos. Y hacíamos penitencia. Y nos frustrábamos. Porque seguíamos igual. Nomás nos lavaban el coco un poquito y, pero igual, ningún cambio. Hasta el día que ya no sabíamos qué hacer y clamamos a Dios. Y así el Espíritu Santo comenzó a obrar. Y la palabra como partido llegaba y pegaba. Y nos sentíamos los golpes del Espíritu Santo. Redarguyendo, exhortando, jalándonos. Ve a los pies de Cristo, entrega tu vida. Y ahí está el Espíritu Santo. Y David Wilkerson, lo único que le gritó a ese Nicky Cruz en las calles de Nueva York: ¡Nicky! ¡Nicky! ¡Cristo te ama! ¡Cristo te ama! Y toda la noche Nicky Cruz no dormía, nomás se revolcaba. Y las palabras: Cristo te ama. Hasta el día siguiente, 2, 3 días pasan y luego viene ante David Wilkerson y entregó su vida a Cristo. ¿Quién hace eso? ¿Por qué es que algunos testifican? Pastor, ¿alguien le platicó de mí? Yo ni los conozco. Ni sabía que existían. Viene a la iglesia: hey, vieja, ¿tú le platicaste algo al pastor de mi vida? Nadie me platicó. Es el Espíritu Santo que te conoce desde antes de que tú naciste. Y conoce todos tus pasos en todo lo que tú te has mentido. Conoce los pensamientos más íntimos. Y el Espíritu Santo te está desnudando delante de la presencia de Dios. Él te conoce. Y Él te está convenciendo que tú necesitas a un Salvador. Entonces, mire, nomás les voy a dar este pasaje rápido. Lucas 24 es donde los discípulos venían caminando con Jesús, pero no lo conocían. Iban hacia Emaús y no lo conocían. Uno se llama Cleofas. Eran seguidores de Cristo. Mire, seguidores de Cristo y todavía no entendían. Que Jesús tenía que morir y ser enterrado y resucitar el tercer día. Y Cristo viene y el Señor viene y camina con ellos y les comienza a hablar de toda la escritura, de los profetas, de Moisés, de los salmos, de todo, todo hablaba de Jesús y les comenzó a hablar de la palabra de Dios. Y luego mire lo que dice, ellos dicen que no ardía tu corazón mientras Él nos hablaba de la escritura. Ahora lo entienden, porque la palabra ha llegado al corazón. Y yo quiero preguntarte a ti en esta noche: ¿a cuántos todavía les arde el corazón? Desde el día que tú te entregaste tu vida, ¿todavía te arde tu corazón? Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando oyes un testimonio, cuando oyes un canto sagrado, ¿no te rodan lágrimas? ¿Sientes algo en tu corazón o ya se hizo frío el corazón? Ya no te mueve, ya no te conmueve. Bueno, tú necesitas regresar a donde estos hermanos, 30 años después, en la Apocalipsis, Jesús le escribe una carta a ellos y les dice: tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Lo perdiste. Tienes años en la iglesia, pero ya perdiste el amor. ya no te arde el corazón. Y nomás les quería dar esa cita para que ustedes lo consideren. Ahora, hay tres cosas que Pablo quiere que entendamos y quiero que las escriban. La primer de ellas, la primer cosa es la grandeza de su plan. La número dos, la segunda es la grandeza de su poder. Y número tres, la grandeza de su persona. Eso es lo que les va a decir en el versículo que estoy para leer, el versículo 18. Vamos a considerar primero tres cosas que Pablo quiere que conozcamos. Primero, que conozcamos o que comprendamos la grandeza de su plan. Miren el versículo 18. El versículo 18 dice: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo primero que Dios quiere que conozcamos, y ya lo hemos visto, fuimos escogidos, fuimos redimidos, la promesa de su herencia. Esas son cosas, el plan de Dios. ¿Quieres saber quién eres tú? Ve a Efesios capítulo 1, del verso número 3 hasta el verso 14. Allí te va a decir quién eres tú. Esta es tu identidad. Yo sé que acostumbramos a decir: yo soy hispano, yo soy mexicano o México-mexicano. Le pregunté a alguien esta tarde: mija, ¿de dónde eres? Me dijo: yo soy de Guatemala, guatemalteca o guatemalteco. Bueno, a veces usamos el apellido González, Sánchez o qué sé yo, para identificarnos. A veces usamos nuestra profesión, nuestro trabajo, y te preguntan: ¿quién eres? Oh, yo soy el doctor fulano de tal. Se identifican por su profesión. Yo me preguntan, yo soy pastor. Así es como yo me identifico. Pero mi identidad, quién verdaderamente soy yo, por toda la eternidad. Ahí está del versículo número 3 al versículo número 14. Ese es quién soy yo. Y en el versículo número 18 dice: ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Mire cómo lo dice: las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La herencia. ¿Qué es nuestra herencia? Todos cuando nos presentemos ante el Señor, ya el Señor tiene una herencia. Ya él ya tiene algo. Y somos, hermano, usa la palabra millonarios, yo creo que es muy bajo. No te puedes ni imaginar. El solamente cuando entremos al paraíso, hermano, todo lo que está ahí, todo es nuestro. Esa es nuestra herencia. Y vamos a reinar juntamente con Cristo. Y vamos a juzgar a los ángeles. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a gobernar. Hay algunos que literalmente dice gobernar sobre ciudades. Yo todavía no lo entiendo. Pero hermano, entrar allí y ver y oír. Hermano, es algo que no hay palabras. Ningún pintor puede pintar un dibujo y decir: este es el paraíso, este es el cielo, porque no es nada. Hay colores que nunca nosotros hemos visto. hay sonidos que nunca nosotros hemos oído. Y esa es nuestra herencia. Eso es lo que nosotros somos. Somos ricos. Por eso exhorto a los indocumentados, no se sientan mal. Todos estamos en lo mismo. No somos ciudadanos de aquí, somos ciudadanos de allá. Allá está nuestra ciudadanía. Gloria a Dios. Y si no hablan bien el inglés, ¿qué importa? Cuando lleguemos allá vamos a hablar un lenguaje nuevo, un lenguaje celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. Que nadie te haga sentir menos de lo que tú eres. Tú eres, levanta la cabeza alta. Camina con orgullo, como un pavo real. Tú eres el hijo del rey. Alabado sea el nombre de Jesús. Y este príncipe que ahorita anda por aquí, hermano, él anda con toda su pompa, ¿verdad? Porque es príncipe y algún día va a ser un rey. Pues nosotros somos príncipes y un día vamos a reinar juntamente con Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo sé quién somos. Sí, pero déselo fuerte al Señor. No hay palabras para describir. No hay palabras. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo, que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. La segunda cosa que Él quiere que conozcamos es que comprendamos la grandeza de su poder. La grandeza de su poder. Mire el verso número 19, véalo allí. Y cuál la supereminente, lo dije bien, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Miren ese versículo. Cuatro veces usa una palabra diferente para nuestra palabra poder. Pero mire cómo empieza. Supereminente. Hay grande. Hay grandote. Hay grandísimo. Pero este es súper. Súper grandísimo, poderoso. El poder de Dios es inagotable. Es más poderoso que todos los ejércitos del mundo, del más poderoso y los más poderosos. Aún los ángeles, los demonios no son más poderosos. Y ese es el poder que quiere que conozcamos. Usa la palabra dunamis. Usa la palabra energía, usa la palabra kratos y la palabra issues. Y todas hablan de alguna clase de poder. Dunamis es nuestra palabra, dinamita, energía, ustedes la conocen, energía. Es para operar. Kratos es lo último, lo más poderoso. En poder. Ichus es un poder que se nos ha dado. Y él usó todas esas palabras porque quería dejarle saber: para Dios no hay nada imposible, y el poder de Dios está operando en cada uno de nosotros. No tienes por qué andar de cabizbaja. No tienes por qué andar allí llorando y quejándote. Hay un poder obrando en tu vida. Y es el poder de Dios. Mire, ¿poder para qué? Poder número uno, para evangelizar. Dios nos ha dado poder para evangelizar. Dice 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. No vino con inteligencia, sabiduría. Era muy inteligente Pablo. Sabía mucho y conocía mucho. Conocía los idiomas. Era maestro en idiomas. Era un experto en el Antiguo Testamento. Era celoso. Y no vino con nada de esas cosas. No vino para jactarse. No vino para que ellos vieran qué inteligente es Pablo. No. Él vino con palabras sencillas. En otra epístola, él dice que vino así con temblando, con temor. Y cuando se confrontó en Grecia, en Atenas se confrontó con los filósofos del día. Era gente que le gustaba argumentar y eran muy lógicos y era una mente muy, muy elevada. Y Pablo los confronta, a reyes Pablo los confrontó y a los tesalonicenses dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente. No queremos oír filosofías, no queremos oír qué tan inteligente eres o qué tanto conocimiento tú. No, háblame la palabra de Dios, dime la palabra de Dios. No me digas que eres un teólogo, compruébame que tú masticas, que tú meditas y que tú buscas la presencia de Dios todos los días, porque eso es lo único que me va a tocar el corazón. A veces vienen a nuestras iglesias tan heridos, tan golpeados, tan bofeteados. Vienen y se sienten rechazados, se sienten que son una basura. Y vienen y entran a las iglesias deseando: quiero oír palabra de Jehová. Quiero oír que alguien se interese en mi vida. Y por dentro están todos moreteados y gritan: auxilio, auxilio. Busco ayuda a alguien. Y al terminar el servicio todos dicen: gloria a Dios, Dios te bendiga, hermano, puedo estar orando por mí. Pero nadie toma ni un minuto para platicar con él. Y ese fue el caso no hace muchos años. Entró uno, allá atrás estaban unas jovencitas en su plática, tenían toda clase de conversación, el predicador no se oía porque ellos tenían una conversación allá riéndose. Otros acostumbran mandar mensajes por el celular. Y el muchacho venía como su última esperanza, la iglesia. Si puedo hallar a alguien, a Dios, lo puedo hallar en la iglesia. Y vino y se sentó y se fue para la casa. Y escribió una carta diciendo todo lo que le estaba pasando, una terrible depresión. Y dice: fui a la iglesia, y nombró la iglesia, y dijo lo que había acontecido en la iglesia. Y dice: y no encontré a Dios, encontré desorden. A nadie le importaba de que yo había llegado, y por eso hago lo que hago. Y se dio un balazo y cayó muerto. Y ese es, eso es para nuestra vergüenza. Que a veces permitimos cosas que son desorden. Estamos interrumpiendo a alguien que ha venido con tanto hambre y desesperación. Y Pablo dice: hay poder, hay un poder. Pero nos entremetemos y creemos que todo lo demás es más importante. Y dice Pablo: no vinimos solamente con palabras, vinimos con demostración del poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo, es el poder de Dios. Vaya y predique a una penitenciaría como los hermanos que van. Oiga, ahí hay de los peor. No creas que tú tienes algo que darle. Si no vas allí con el poder del Espíritu Santo, mejor regrésate, vete para la casa. No les vas a hacer efecto. Ellos te pueden matar así y no les importa. Pero si tú vas allí con una demostración del poder, brother, gloria a Dios, y te puedes poner de pie y testificar de Jesucristo. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Creador y el Sustentador. Él tiene todo poder y no hay otro como Jesucristo. Él es nuestro Salvador, nuestro único Salvador. Es el único que puede cambiar tu vida. Y vas allí con ese, ¿me entiendes? A veces demuestran más emoción por esos juegos, por ese mundial. Ahorita estoy viendo las carreras de bicicleta, hermano, en Francia. Y brother, hermano, le echan ganas, le echan ganas. ¿Cómo es posible que un jugador, un atleta, le eche más ganas que lo que yo le puedo dar al Señor? 20, 30, 40 años, 45 años, y dale, y dale, y dale. Y como el Espíritu Santo dice: no pares, no pares, no pares, no te acobardes. Ya mero llegas, ya mero llegas. Eso es lo que le gritan los jefes a esos que van en la bicicleta, échale. Y hermanos le van echando y echando y echando. Y hay tantas iglesias llenas de cristianitos. Cuidado con cristianitos, porque con cualquier cosita ya están heridos, ya están lastimados, porque son cristianitos. Ya es tiempo que seas un cristiano, un cristianote, ¿ok? Un bárbaro por las cosas de Jesucristo. Ya es tiempo que digas, aleluya, pastor. Écheme con los dos fusiles, hermano, pastor. Aquí estoy. Hábleme, dígame, sea la Biblia, dígame todo lo. Yo no sé ni por qué voy por ahí, hermano. La segunda cosa, aquí están los poderes, ok. Poder para evangelizar, número uno. Nunca digas, no tengo poder, no tengo habilidad. Él te da el poder para testificar. Dos, poder para sufrir y permanecer victoriosamente. Sufrir y permanecer victoriosamente. Mire lo que dice, 2 Corintios 4, 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese es el poder para pasar, no importa qué sea la prueba, y vamos a sobrevivir y vamos a salir victoriosos. Tenemos victoria en Cristo. Tenemos victoria en Cristo, porque Él dijo, dice la Escritura, mayor el que está en nosotros que el que está contra nosotros. El diablo te puede echar todo, pero más poderoso el que está en nosotros. Tres, no solamente poder para evangelizar, poder para soportar sufrimiento, pero poder para hacer la voluntad de Dios. Poder para hacer la voluntad de Dios. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su voluntad. Tú puedes hacer la voluntad de Dios. Dios no te está pidiendo, el Señor no te está pidiendo más allá de lo que tú puedes ofrecerle. Y tú puedes. Y Pablo dice a los romanos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, para que comprobéis cuál es la perfecta voluntad de Dios. Poder para hacer la voluntad de Dios. No qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me hace sentir mejor, qué es lo que yo desearía. Se trata de qué es lo que el Señor desea. Él quiere ser glorificado. A veces buscamos lo más fácil, lo más cómodo, lo que no nos cuesta. Y debemos de buscar la voluntad de Dios. Yo le decía a alguien, no recuerdo quién, y no, eso no importa. Dice, cuando tú busques tu novia, tú busca a alguien que tú admiras cualidades, y la cualidad más grande debe ser que ella ama al Señor con todo el corazón. No veas una belleza física, no, quizá no sea una Miss America, con un, dicen los mexicanos, un cuerpazo. No, señor, no lo has de creer, pero 40 y santos años atrás yo conocí jovencitas que aparecían un modelo. Unos años después todo eso se destruyó, todo eso se vino abajo, y dije, ay, gracias, Señor, que me libraste de eso. ¿Me entienden lo que digo? El Señor nos da lo mejor. No es perfecta, pero es perfecta para mí. Ella no es perfecta, pero es perfecta para ti. Él no es perfecto, pero es lo que Dios dice, este es perfecto para ti. Lo diseñé para ti. It's perfect. Los dos se encajan así, perfectos. No, pastor, pero usted no conoce a mi esposa, es muy brava. Pues eso es lo que tú necesitas. Sí. ¿Sabía que la escritura dice que las piedras que se rozan así van a pulirse, pero bonitito? Van a ser un diamante. De modo que no te quejes. Dijo alguien, hoy me dijo, aguanta la vara. Me dijo, aguanta la vara. Cuatro, poder, ¿para qué? Mire, aquí está otro bonito, poder para servir. Colosenses 1:29, mire lo que dice Pablo. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. A los Efesios 3:20, mire lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. Poder para servir. Gloria a Dios. Yo estoy admirado. Yo estoy admirado que a esta edad el Señor me sigue dando fuerza, poder, voluntad. Yo digo, gloria a Dios, sigamos adelante. Hay mucho trabajo que hacer. Come on. Oh, cuántos servidores hay en esta iglesia. Hermano, yo me admiro. Sirviendo, 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 sirviendo. Ministerios, ministerios, ministerios. Sirviendo a niños, a jóvenes, adultos, ancianos. Sirviendo en penitenciaría. Sirviendo en Mexicali. Ahorita se van en una semana para Oregon. Un grupo de 10, 12 se van a ir a ministrar a Oregon, hermano. El camino es 18 horas de camino. Y van con tanto deseo. El Señor nos da el deseo para servir y el poder. Ok. Gloria a Dios. Ustedes no se recuerdan, pero yo sí. Les llevo dos, le tengo que dar número tres. La grandeza de su plan. La número dos, la grandeza de su poder. Y número tres, y con esta termino. Dios quiere, el Señor quiere que comprendamos la grandeza de su persona. Verso 21. Lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús es la cabeza. Todos se van a postrar ante Jesús y van a confesar que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aún los demonios van a confesarlo. Aún Satanás lo va a confesar. Toda la creación, todo aquel que crea que es algo especial, todos gobernadores, todos príncipes, todos reyes, todos presidentes, todos van a postrarse y van a decir: Jesús es el Señor. Timoteo estaba pasando por un terrible tiempo. Y en la segunda epístola, Pablo le dice esto, capítulo 2, verso 8. Le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio. Fíjense nomás cómo termina la epístola. Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Acuérdate que Jesús fue todo hombre. Ahí habla de su humanidad. Él fue tan humano como tú y yo. Él sintió dolor, sintió hambre, sintió tristeza, sintió fatiga. Todo lo que tú y yo sentimos y pasamos en la vida, Jesús ya lo conoce. Por eso es que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él se compadece de ti y de mí, porque Él conoce todo. Y resucitado de entre los muertos, habla de su deidad. Él es todo Dios. Él es todopoderoso. Él está a la diestra de Dios Padre. Allí está, sentado a la diestra de Dios Padre. Él es todo Dios. Y Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate. No te desanimes. No te desanimes. Él te va a dar la fuerza para seguir adelante. A los hebreos, Pablo dice, Él es superior a los ángeles. Él es superior a los profetas. Superior a todos los sacerdotes humanos. No hay otro como Jesucristo. A los filipenses dice así, capítulo 2, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nadie mayor, no hay nadie superior, nadie. Y tú tienes que en esta noche entender y comprender la grandeza de la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que tú estás pasando ahorita? ¿Qué es tu experiencia? Hay algunos que se sienten que nadie los ama. Pues te voy a decir algo. Jesucristo te ama. Te amó tanto que Él dio su vida por ti. Lo más absurdo, lo más absurdo que el hombre puede decir es decir que Dios no lo ama. Eso es absurdo. ¿Qué es tu problema? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te sientes triste? ¿Abandonado? ¿Solo? ¿Que nadie te quiere? Hermano, wow. Dios te ama. Y aquí está una familia de Dios que te aman también. Esta iglesia ama. Sabe amar. Y yo los felicito a todos. Porque a veces vienen unos que usted ni siquiera, allá en la calle ni siquiera se le acercaría. Y aquí, hermano, usted se acerca y lo abraza en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor busca. Somos bendecidos. Somos un pueblo especial. Pueblo santo. Real sacerdocio. Mire cómo lo llama el Señor. Y real sacerdocio. Hijos del Rey. Eso es lo que tú eres. Esa es tu identidad. Eso es lo que Cristo hizo por ti. Ahora compórtate como hijo del Rey.